Nuevas masculinidades, hombres en positivo. Desaprendiendo roles de género por la equidad social en la onda local de Andalucía.
Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
En este espacio dedicado a nuevas masculinidades, hoy contamos con José Ángel Lozoya. Antes de hablar con él, les cuento algunos de los datos más destacados de su biografía. José Ángel pertenece al Foro de Hombres por la Igualdad. En 1999 ponía en marcha en el Ayuntamiento de Jerez y por primera vez en la historia un programa de igualdad de género dirigido específicamente a hombres. Antes, en 1980, cofundaba la Clínica Los Naranjos de Sevilla, el primer centro en Andalucía que permitía a las mujeres interrumpir su embarazo, una circunstancia que le ofreció una dimensión muy amplia de cómo era y se vivía la sexualidad en esos años. Fue impulsor de la primera manifestación masculina en Andalucía contra la violencia machista hace ya 15 años. Hoy queremos recoger su voz en este espacio dedicado a nuevas masculinidades porque pensamos que son muy importantes los referentes para esas masculinidades igualitarias, críticas, disidentes. José Ángel Lozoya, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muchas gracias por haberme invitado.
Bueno,
un placer estar con vosotras.
Igualmente, hablamos de nuevas masculinidades, pero no sé hasta qué punto son realmente nuevas. En tu caso, ¿cuándo y cómo empezaste a cuestionar la masculinidad hegemónica, la dominante?
La verdad es que lo hice un poco sin darme cuenta que lo estaba haciendo. Quiero decir que de golpe me veo metido, vamos, me invitan a participar en una experiencia de abortos ilegales para imponer el derecho al aborto a un grupo de amigas feministas, uh-huh, en la que yo era el único hombre. Y bueno, pues me doy cuenta que mucho que yo entienda las circunstancias en las que llegan las mujeres y vea el tipo de respuesta que tienen los hombres ante un embarazo no buscado ni deseado, la verdad es que yo jamás voy a tener que me voy a tener que someter a un aborto. Entonces eso me hace darme cuenta que hay vivencias que por mucho que compartamos, digamos, la reivindicación de legalizar esta práctica, pero yo nunca lo voy a vivir, nunca voy a poner el cuerpo encima de una mesa para que me hagan una intervención. Y entonces ahí en realidad es donde yo empiezo a plantearme que hay cosas que no son, una cosa es la teoría y otra es la vivencia, que yo no voy a poder compartir nunca ese tipo de cosas, y en ese sentido no me queda más remedio que escuchar y aprender. Ya conocía feministas, hacía muchos años conocía feministas y hacía muchos años que yo simpatizaba con ellas, pero yo no me había planteado que eso me planteara a mí una crisis de identidad. No me lo había planteado.
Bueno, vamos a hablar de esa clínica, luego te preguntaré sobre ese inicio y esos primeros contactos con feministas, pero me hablabas de tu vinculación a un movimiento que defendía el derecho de las mujeres a poder decidir sobre su cuerpo y a poder abortar. Era esa clínica Los Naranjos en Sevilla, que fue todo un referente, la primera en España, me contabas el otro día, más allá de las aborteras que existían de barrio en algunos puntos de España, ¿no es así? ¿Es la primera clínica tal cual que existe?
La primera clínica el primer grupo de feministas que se plantean hacer abortos clandestinos como forma de imponer el derecho a la práctica del aborto, es un grupo de feministas valencianas.
Ajá.
Es en el grupo, yo entonces vivía en Valencia, y un buen día me piden el piso para practicar allí los abortos, yo se los dejo, en lugar de darle la llave irme, me quedo para ver el grupo de mujeres que habían ido a abortar, que estaban muy nerviosas, se me ocurre comprar unos refrescos, intentar un poco relajarlas, y por lo que se ve lo consigo hacer bastante bien, y la chica, la amiga que practicaba los abortos se sorprende de lo relajadas que habían estado ese día y me ofrecen de alguna forma ver en qué consistía la cosa, y a la tercera vez que vienen por casa me ofrecen integrarme en el grupo. Y a mí me parece estupendo, aunque te jugabas la vida porque el Código Penal condenaba con 6 años de cárcel cada aborto, pero bueno, me parecía que era una cosa que, por solidaridad, era una reivindicación democrática que tenía que ver con la libertad de las mujeres, ¿por qué no apoyarla?
Y más
allá, un poco de forma un poco inconsciente en ese sentido.
Y más allá de ese derecho de las mujeres, ese vínculo, esa experiencia sería pues una atalaya privilegiada para tener un panorama de cómo era y se vivía la sexualidad en aquellos años 80. ¿Qué vale. imágenes recuerdas? ¿Cómo nos lo dibujarías?
Es muy fácil, mira. Una cosa que me llamó enseguida la atención era que la práctica totalidad de las mujeres que venían a abortar, y venían de todas partes del Estado español, venían en crisis de pareja. Y cuando yo decía, bueno, ¿en crisis por qué? Bueno, porque en general los fecundadores no habían estado a la altura de las expectativas de la chica cuando ésta le había dicho que se había quedado embarazada.
O sea, que los padres desaparecían.
Bueno, o no, a veces desaparecían y le decían, es tu problema, allá te las apañes. A veces decían, pues yo creo que lo mejor que podías hacer es abortar. A veces decían, si decides abortar, yo pago la mitad. Distintas respuestas.
Sí.
Pero claro, en general, no era aquello. En general, se puede decir que ya lo que esperaban que dijeran era algo así como, bueno, me haga o no me haga ilusión, obviamente la última palabra la tienes tú. Si decides seguir para adelante, yo voy a responder. Y si decides interrumpirlo, pues venga, dime que hasta dónde tengo yo que hacer, en qué medida puedo ayudar. Yo lo pago, en fin, yo te acompaño.
Claro, porque además veníamos de, bueno, en aquella época, pero de los años anteriores, de una educación que nada tenía en mente la prevención, la planificación familiar, o sea, todo eso, nada.
Estamos hablando del año 79 y hacía un año que se había legalizado la anticoncepción. Lo que quiere decir que educación anticonceptiva no existía ninguna. Pero luego había otro dato que era importantísimo, que fue el que a mí más me chocó. Y era que, claro, de golpe te das cuenta que estas mujeres se han quedado embarazadas siguiendo un modelo de relación sexual que garantiza el placer de los hombres, pero que no garantiza, vamos, no solo no garantiza, sino que si ellas disfrutan de esa relación sexual, es casi que por casualidad.
Por casualidad, sí.
Pero se quedan preñadas. Uh-huh. La que tiene que pasar por la decisión de tirar para adelante con el embarazo o abortar en unas condiciones que en aquella época eran vividas como que me juego la vida en un aborto clandestino, pues la verdad es que la situación era muy desigual, era muy dura. Uh-huh. Y entonces me doy cuenta que, mira, en aquella época la reivindicación del movimiento feminista básica era anticonceptivos libres para no abortar, aborto libre para no morir. Y lo primero que te das cuenta es que si conseguimos eso, en realidad no estamos cambiando el modelo sexual que nos ha llevado ahí. Es decir, estamos consiguiendo que los hombres puedan seguir follando y disfrutando de esa relación, que ellas sigan sin enterarse de nada. Y encima él, bueno, pues se quita el marrón.
Sí.
Claro, todo más fácil, todo como mucho más chupado, ¿no? Y entonces es cuando me planteo yo, al menos, era el único chico que había en el grupo, que es necesario hacer una revisión crítica de la sexualidad masculina, y que la consigna, que en aquel momento estaba en boga, inevitablemente tiene que ir acompañada de la necesidad de una educación sexual.
¿Y cómo has recibido esto? Porque, bueno, veníamos de eso, de una España de los 60, 70, la dictadura mantenía un modelo férreo de familia tradicional. Toda esa idea de autocrítica y análisis crítico, ¿cómo es recibido por tus compañeros?
Por mis compañeros, estupendamente. Por la gente a la que íbamos a darles charlas, lo normal es que lo primero que me preguntaran al acabar la charla era, oye, ¿tú eres maricón? Y yo le decía, pues mira, no te lo voy a contestar porque parece ser que me lo preguntas para poder distanciarte del mensaje. lo importante en cualquier caso son los argumentos, ¿no? No saber cuál es la orientación sexual que yo tengo. Es decir, que la gente reaccionaba a la defensiva.
Fundamentalmente a la defensiva. Y José Ángel, desde entonces hasta ahora, ¿qué ha cambiado?
Pues, a ver, han cambiado muchas cosas. Desde entonces hasta ahora, el aborto, después de muchísimos procesos judiciales, el aborto acabó legalizándose. La ley se ha modificado en un primer momento para bien, luego intentó recortarse y sirvió para el resurgimiento del movimiento feminista en las calles. Y que por ahí ha cambiado eso. La educación sexual prácticamente no ha avanzado nada. En la familia y la escuela siguen inhibiéndose y dejando la educación sexual de las nuevas generaciones en manos de la pornografía. Y hubo un momento en que había un movimiento fuerte de feministas que trabajaban mucho temas de autoconocimiento y trataban de hacer un discurso propio de la sexualidad que lamentablemente ha desaparecido. Es decir, que en este momento las mujeres tienen muchas más relaciones, pero no de mucha más calidad.
Porque es verdad que tenemos acceso a más información. Bueno, esto pasa con muchas cosas en la sociedad, pero también con esto, ¿no? Tenemos mucho más acceso a través de Internet, de las redes sociales, pero eso no significa que sea información de calidad, ¿no?
Bueno, verás, es que si la información te la tienes que buscar tú, al final la información que en general la gente, la información que busca, es la que tiene más a mano. Y la información que tenemos más a mano es la pornografía. Esa es la pura verdad. No, yo creo que, verás, ha cambiado, las mujeres han cambiado muchísimo. Estamos hablando de un tiempo en el que, bueno, ahora con el Satisfyer, por lo menos ya la gente tiene asegurado el orgasmo.
Claro, y se habla del placer femenino, ¿no? Que también era como si no existiera.
Hablan las tiendas de los pueblos, vamos. Yo he estado el otro día en Barbate, en una tienda comprando verdura. Estaban allí las de la tienda y tres o cuatro clientas de avanzada edad contando su experiencia con el Satisfyer muertas de la risa.
Y que contaban.
Esto era absolutamente impensable,
claro,
en los años 70, 80 en este país. Y que hay cosas que han avanzado. Pero, por ejemplo, hay una cosa en la que no ha avanzado, ya que hablamos de hombres.
Sí.
Ahora mismo, entre los hombres majos, vamos a decirlo así, todo el mundo tiene un discurso estupendo de respeto hacia la diversidad sexual, ¿vale? Están en contra de la homofobia, de la transfobia, y sobre eso todo el mundo sabe hablar. Pero qué casualidad que la inmensa mayoría de esos hombres, que son predominantemente heterosexuales, apenas si hablan de la sexualidad de los heterosexuales.
O sea,
no hay discurso crítico.
Que no se revisa, que ese modelo hegemónico sigue estando mal formulado.
Bueno, digamos que si lo que más retrasado va en el camino hacia la igualdad, sin duda la cama. Es decir, la igualdad avanzó mucho en el terreno formal, en el público, mucho menos en el real, en el reparto de lo doméstico, y muchísimo menos en el ámbito más privado, que es el ámbito de la cama, entre otras cosas porque la gente confunde intimidad con secreto. Yo no sé, una cosa es que te guste acostarte con alguien en la intimidad, otra cosa es que de eso no puedas hablar.
Claro, claro. Y José Ángel, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría que hablásemos de una cuestión que nos preocupa mucho, porque estábamos hablando de, bueno, que se han dado pasos en lo formal, en el papel, pero también está habiendo en el último tiempo unos intentos muy claros de involución. Hemos escuchado discursos negacionistas. Ese dato que salía de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, tan llamativo, que decía que uno de cada cinco jóvenes varones negaba la violencia machista. Yo te quería preguntar, tú que has sido pues un observador privilegiado y un activista también en este tiempo, ¿cómo se explica estos intentos de evolución y que estén calando en la sociedad y cómo se combate?
A ver, yo creo que ha habido dos cosas distintas. Por una parte, obviamente, por una parte es normal que quien se movilice sea quien sufre las desigualdades. Y las desigualdades, quien las sufre son las mujeres. Pero, digamos, el precio de la socialización de la masculinidad, el precio que pagan los hombres por ajustarse al modelo que dicta el patriarcado, tiene unos costes tremendos. Y de estos costes no se ha preocupado nadie. bueno, nos preocupaba algo, digamos, los pocos hombres por la igualdad que hemos militado en esto, pero que tenemos una capacidad de llegar a conjuntos de la población muy limitado, pero y desde luego no se han preocupado para nada las instituciones. Ha habido un olvido, yo a veces pienso que hasta intencionado, por parte de los hombres con poder, desde luego, de esos políticos que se llaman feministas, pero también del movimiento feminista en general, hacia las dificultades de los hombres para transitar hacia la igualdad. Eso ha provocado un poco la sensación en buena parte del colectivo masculino de que la lucha no era por la igualdad, sino contra los hombres. Y como que era un tema de lucha de sexos. Y eso ha sabido recogerlo, ese olvido de los problemas de los hombres, lo ha sabido politizar la derecha. Pero no es algo que nos tenga que pillar de sorpresa. Llevamos más de 20 años diciéndolo y escribiéndolo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora que se ha transformado en una alternativa política con representación parlamentaria, es cuando nos damos cuenta de lo peligroso que es cuando empezamos a asustarnos.
¿Y cómo lo combatimos? ¿Con qué estrategias, con qué herramientas?
A ver, yo ahora mismo acabo de salir de una reunión que estaba discutiendo la elaboración del plan de igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, que me habéis sacado para la entrevista. Bueno, pues dedicando dinero y recursos a ayudar a los hombres en el proceso de cambio. Si el 80 o el 90% de los hombres dice que está a favor de la igualdad, vamos a ver eso cómo lo promovemos y hacemos que pase del plano de lo formal al plano de lo real. Pero eso parece que dedicar recursos. Eso no se va. En teoría, por justicia se tiene que dar, haya o no haya recursos. Pero sabemos por experiencia del cambio de las mujeres que obviamente los recursos lo facilitan.
Claro. Bueno, pues hoy queríamos hacer una mirada, pues, de larga distancia sobre nuevas masculinidades, que, como decíamos, bueno, pues hasta qué punto son realmente nuevas. Bueno, lo que podemos decir con total seguridad es que son masculinidades que apuestan por la igualdad, que son masculinidades críticas, disidentes, y una de las personas que más y mejor ha llevado esa bandera ha sido José Ángel Lozoya. José Ángel, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti y a todos nuestros oyentes.
Nuevas masculinidades, hombres en positivo. Un proyecto impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, realizado con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.